Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos a una nueva entrega de Atenas y Jerusalén, Tensiones Filosóficas con Pablo Dresig desde Argentina. ¿Qué tal, Pablo?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Bueno, tú estás en Argentina, yo estoy en mi casa porque aquí en España el tema de la cuarentena es a nivel nacional y no podemos salir de nuestras casas a menos que sean trabajos que no se pueden hacer de otra manera. Hoy justamente creo que el tema va a tener que ver con esta situación, va a ser la epidemia, ¿no es cierto?
Sin duda, sin duda, para que estas reflexiones también estén de algún modo encarnadas en la ontología del presente, en lo que pasa. Y sí, es un... Traté de pensar un abordaje, hay muchos abordajes. Si comenzamos por Jerusalén, el tema de las plagas, la relación entre castigo divino y epidemias, plagas y enfermedad en general. También los salmos que se leen para epidemias. Yo lo voy a abordar desde otro lugar. Asumiendo que todos estos otros lugares son lugares legítimos y muy apropiados, pero ciñéndonos a la consigna de ver estas bifurcaciones entre Jerusalén y Atenas, podemos comenzar con Atenas y con el propio pensamiento filosófico que está pregnado, está inquietado, sería la palabra, está inquietado por el tema de las epidemias. Si el pensamiento filosófico en Atenas, hay que pensar que sobre Atenas se desata hacia el año 439 antes de la era común una peste terrible que da lugar a muchos textos que toman como motivo la peste. Hoy esa peste, algunos estudiosos la hacen corresponder con el tifus, algunos estudios más recientes que podría haber sido un tipo de ébola, en fin. Pero la gran peste, así se denominada, también el síndrome de Tucídides, es decir, fue una situación que dio que pensar, por otra parte, con precedencia a esta crisis en Atenas, ya el ejército cartaginés en Sicilia en siglo V y IV, también antes de la era común, había sido azotado por una peste terrible. Lo mismo que ella, más cercanos a Jerusalén, la famosa peste de Azot, a los filisteos, y también el rey Mursili, bajo el rey Mursili, con la gran peste con los hititas, ya en el 1300, antes de la era común, antes de Cristo. Pero si todos estos eventos dieron que pensar y se convirtieron en objeto de reflexiones, reflexiones morales, etcétera, etcétera, también la historia de la filosofía occidental, entre otras cosas, está marcada por la peste, porque quizás el filósofo en la historia de la filosofía más importante, Hegel, murió el 14 de noviembre de 1831 víctima de una epidemia, ¿no?, de cólera que afectó a Berlín. Dicho sea de paso, Schopenhauer huyó de Berlín y, entre comillas, se salvó. Hegel no. Permaneció, es uno de los que no se quedó en casa. Bien, antes mencioné que no iba a abordar el tema de Jerusalén y la epidemia o la peste, desde algunas fuentes que son las más frecuentadas, las más convocadas para este tema, que suelen ser, como dije, los salmos y episodios de reiteradas plagas y pestes como castigos, sino un texto de Manuel Levinas, en realidad una conferencia de Levinas, que Levinas dio o impartió el 9 de noviembre de 1975 en el coloquio número 16 de intelectuales judíos de lengua francesa, que se reúne todos los años, y que cada año ese coloquio elegía un tema. Están editados, estos coloquios están enteramente editados, uno lo puede consultar, ahora estoy viendo mi biblioteca. Sí, están editados en francés todos, y en el año 75 se elige como tema guerra. Entonces, la idea es cómo el judaísmo ha abordado el tema de la guerra, y en esta ocasión, Levinas hace algo muy interesante, que es tomar un trozo del Talmud, una porción del Talmud, que en realidad es la Gemara, es el comentario a la Mishnah, donde, fíjate qué interesante, Jorge, para hablar de la guerra, ahora vamos a ver bien, para hablar de la guerra, elige un pasaje del Talmud muy, muy curioso, donde se habla de las responsabilidades que hay, una cosa típica del Talmud, ¿no? Cuando avanza un fuego, ¿sí? Cuando hay una situación de peligro ante el avance indiscriminado del fuego, ante un incendio de una cosecha que avanza y amenaza con, no solo terminar con las propiedades, sino incluso con las vidas, ¿no? Entonces, típico del Talmud, se establece un criterio de responsabilidad hasta dónde llega el campo de Juan, y etcétera, etcétera. Ahora, Levinas, en su lectura de este texto, porque por supuesto es una lectura filosófica, ¿no? No lo hace como rabino ni como teólogo. Esto es lo muy interesante, que tomando un texto que parece que no puede proveer de elementos para un análisis un poco más abstracto y refinado, parece que se queda en lo legal, en una cuestión talmúdica de leguleya, de derecho de un vecino y de otro vecino, de medianera, digamos. Sin embargo, Levinas comienza a distinguir aquí entre la primera parte, que está dedicada a qué hacer frente a una fuerza incontrolable como es el fuego, una vez que se propala, con un pasaje, Éxodo 12:22, en que ya no refiriéndose, vamos a ver, al fuego, sino refiriéndose a una suerte de amenaza no visible, indeterminada, una amenaza que asedia sin convertirse en tangible, en esta sección de Éxodo 2:22 se dice que ninguno entre vosotros franquee el umbral. Es decir, si están en su casa, que no salgan, mejor que no salgan. Ya encontramos una analogía muy interesante, ¿no? Con una situación que todos estamos viviendo hoy. Éxodo 12:22, que ninguno entre vosotros franquee el umbral. Levinas, para comenzar a desplegar los sentidos de esta sección del Talmud, plantea que en principio el texto bíblico y el propio Talmud establece una diferencia tajante entre el día y la noche. Desde Bereshit no se dice que se habla de la claridad de la creación de la luz y de la creación de la noche, pero sobre todo se distingue noche y luz, ¿no? La idea, se pondera la luz, la idea de la luz, hay una expresión que es a pleno día, y a pleno día significa que las relaciones humanas interpersonales son puestas bajo la luz, se hacen mirando a los ojos, a la luz del día, las relaciones interpersonales. Perfecto. Y entonces, sigue diciendo Levinas, no es casual que en el texto, refiriéndose a esto, se diga y Abraham se levantó al amanecer, también se diga Moisés madrugó, es decir, se pondera la situación de luz, e incluso se dice en el Talmud que no se debe abandonar el propio hogar ni andar en la búsqueda de refugio durante la noche, ni entrar a un hostal, etcétera, etcétera. Todo esto se sostiene en una dicotomía que se mantiene, que se establece una frontera más o menos clara entre la luz y la oscuridad, entre la noche y el día. Bien. Aquí viene, dice Levinas, en esta Gemara, la parte más angustiosa. Hay un giro y precisamente se empieza a considerar la posibilidad terrible de que haya una infiltración de la noche a pleno día. Es decir, que esta frontera delimitada entre la luz y la oscuridad no sea tan clara, y ahora ya no es el fuego, sino la epidemia. Frente al fuego tenemos esa claridad del enemigo, esa claridad de el objeto amenazante, pero ya este pasaje del Talmud empieza a distinguir entre el fuego y la epidemia. Como comenta Levinas, la tarea del bombero no es la misma que la del médico. El médico lucha contra lo invisible, se confunden las fronteras. De acá viene toda una suerte hermenéutica de Levinas, una interpretación en lo que aparece una figura muy, muy, muy angustiante, que es la de lo elemental, el mal elemental, lo incontrolable, que entonces plantea casi un callejón sin salida. ¿Y cuál es este callejón sin salida, este impasse? Voy a leer el texto directamente talmúdico que comenta Levinas. Existe una baraíta, dice el Talmud. Si se declara una epidemia en una villa, detén tus pasos para entrar en ella. Y además se ha dicho, Isaías 26:20, ve pueblo mío, retírate a tus moradas y cierra las puertas detrás de ti, escóndete hasta que la borrasca haya pasado. Esto es muy, muy importante, porque aquí, en la cita de Isaías, que es retírate a tus moradas y cierra las puertas detrás de ti y escóndete hasta que la borrasca haya pasado, existe una identificación del mal elemental, que no es el fuego ya, como en la cita anterior, sino que es lo que aquí se denomina borrasca, y que exige no solo, si uno está en su casa, no salir, sino entrar en su casa y no salir, que es diferente. Me parece muy interesante esto, pero más interesante es lo que indica Levinas, que, como continúa este parágrafo, esta porción del Talmud, en donde se cita, en este sistema del Talmud que va como haciendo una especie de palimpsesto entre muchas citas bíblicas y va armando de diferentes lugares, ¿no?, un sentido. E inmediatamente después de la cita de Isaías hay una cita de Deuteronomio 32:25 que dice: Fuera la espada se cobrará víctimas, dentro reinará el terror. Y acá viene, digamos, la parte quizás más interesante filosóficamente que extrae Levinas, en mi opinión. La frase de Isaías en su radicalidad, señala un momento de aislamiento y de protección extrema, cerrar todo y quedarse en la casa. Pero la de Deuteronomio dice algo, yo diría, filosóficamente relevante, que es que adentro reinará el terror. Es decir, afuera reinará la espada, te matan si salís, pero adentro reinará el terror. Sí, lo que está un poco planteando Levinas, que alguna vez podemos seguir con esta reflexión, es que hay una aporía, que hay este impas entre no salir afuera, entre salir afuera y que a uno lo maten, pero quedarse, y esto me parece que es el señalamiento brillante de Levinas, que no es teológico, sino que es filosófico. Que significa que finalmente hay una subjetividad, ¿cómo se diría? Una subjetividad asediada, cercada, asfixiada, quizás sería la figura más adecuada, pero a salvo. Si está diciendo que hay un precio a pagar, que no es que el texto talmúdico celebre una interioridad, un shelter, un refugio contra el mundo, no. Hay una contingencia que obliga a experimentar un cierto terror, que es estar encerrado, pero que en ese momento es lo indicado y lo que se debe hacer frente a un exterior letal. Podríamos decir, frente al exterior letal, en ese momento hay que elegir una situación de agobio, sin duda, y de asfixia, pero que es necesaria. A mí me parece que, siguiendo con Jerusalén y Atenas, si uno ve que generalmente en los textos griegos, la pandemia, la epidemia, es tramitada de manera a veces terrible con eliminar a las personas. Esto se ve mucho porque aparte la tragedia griega se lo identifica con la mácula, con el estigma, entonces son portadores de un mal y se mata. Aquí la solución talmúdica cabalga. Y dice, bueno, encerrarse, efectivamente padecer, pero, leo de nuevo la frase de Deuteronomio, fuera de la espada se cobrará víctimas, dentro reinará el terror. Pero bueno, en este momento es el momento de retírate a tu morada hasta que la borrasca haya pasado, dice el Talmud. O sea, la frase de Isaías, la frase de Deuteronomio, nos ponen en un contexto, creo, muy interesante, donde, bueno, hay que ser responsables, hay que quedarse en el propio hogar, lo que no significa que esto sea fácil, ni que, dice Levinas, el Talmud y el judaísmo sea una apología de renunciar al mundo, ni de no circular, sea una doctrina antimundana, en absoluto. Pero me pareció muy interesante justo remarcar este pasaje hoy.
Bueno, con estas recomendaciones solamente tendríamos que especificar a qué libro de Emmanuel Levinas recordarlo.
Es un texto que editó Río Piedras de Levinas, que se llama De lo sagrado y a lo santo, de lo sagrado a lo santo, cinco nuevas lecturas talmúdicas, y son cinco lecturas talmúdicas, todas son sus ponencias en este congreso, y es una edición que yo creo editada por Río Piedras que no es difícil de conseguir.
Pues con esta recomendación nos volveremos a encontrar, esperemos la semana próxima, para seguir hablando de Atenas, Jerusalén y las tensiones filosóficas. Muchas gracias, Pablo Dreyse, como siempre.
Gracias a ti, querido Jorge, y a la audiencia.